Buenas noches, bienvenidos. Estamos en esta nueva clase para Bnei Noach. Estamos estudiando el Sefer Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios. Pero me parece adecuado, dada la situación actual en Eretz Yisrael, en la tierra de Israel, que por lo menos nos detengamos. Ya sé que no les mandé a prepararse, así que no lo deben tener adelante suyo. Para decir, aunque sea dos Tehilim, dos salmos, la idea es recitarlos juntos. Son salmos que hablan, hacen referencia a Eretz Yisrael, la tierra de Israel, a la protección de Dios sobre la tierra de Israel. Y hay que saber que la Torá misma dice, más allá de los Salmos, la Torá misma dice que Eretz Yisrael, la tierra de Israel, es una tierra especial, que los ojos de Dios están sobre ella, desde el comienzo del año hasta el final del año. Esto quiere decir que sobre la tierra de Israel Dios ejerce una protección especial, solamente que nunca está de más buscar méritos, por así decir, que cada uno de nosotros hagamos lo mejor que podamos para ser mejores personas, para despertar mayor misericordia, por así decir, divina, sobre la tierra de Israel. Así que vamos a leer dos salmos, el 121 y el 122, perdón que no lo dije antes, para que lo vayan preparando, pero bueno, si quieren salir corriendo a buscar sus libros de salmos, la idea es que digamos esto juntos, para que con la fuerza de muchas personas, pidiéndole a Dios, rezándole a Dios, diciendo, leyendo sobre su Torah, de su Torah, etc., esto despierte mayor protección y misericordia sobre la tierra de Israel. Así que vamos, Salmo 121 y Salmo 122. No estoy muy acostumbrado a leerlo en español. De hecho, en las reuniones que hacemos, para la membresía, reuniones con el rabino, que los invito a todos a participar, que quincenalmente nos juntamos en un Google Meet. Y la gente puede comentar, puede preguntar lo que quieran y yo trato de responder lo mejor que puedo. Por ahora, por lo menos es quincenal. Ahí leemos estos salmos de la misma manera que lo vamos a hacer ahora. Así que de vuelta, invito a todos, Salmo 121. De vuelta, no estoy acostumbrado a leerlo en castellano, pero es interesante igual. Canción para las ascensiones. Alzo mis ojos a las montañas. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá de Adonai, Hacedor del cielo y la tierra. Él no permitirá que resbale tu pie, tu guardián no dormita. En verdad, el guardián de Israel no dormita ni duerme. Adonai es tu guardián, Adonai es tu sombra protectora a tu diestra. El sol no te dañará de día, ni la luna de noche. Adonai te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Adonai guardará tu ida y tu venida desde ahora y para siempre. Y ahora, Salmo 122, canción de las ascensiones por David. Me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa de Adonai. Nuestros pies estaban parados en tus portales, Jerusalén. Jerusalén, la que está edificada cual ciudad en la que todo Israel está junto, unido. Pues allí subían las tribus de Dios, como fue ordenado a Israel, para ofrecer alabanzas al nombre de Adonai. Pues allí estaban los asientos de justicia, los tronos de la casa de David. Orad por la paz de Jerusalén, gocen la paz aquellos que te aman, haya paz dentro de tus murallas, serenidad dentro de tus palacios. En aras de mis hermanos y amigos, pido que haya paz dentro de ti. En aras de la casa de Adonai, nuestro Dios, procuro tu bienestar. Muy bien, estos son dos Tehilim, que dos salmos, que de hecho corresponde, es más que adecuado, recitarlos todos los días. Quiero decir, a pesar de que es bueno recitar salmos, etcétera, etcétera, pero si uno puede tener en mente la paz en la tierra de Israel, el bienestar de todas las personas que viven en la tierra de Israel, etcétera, estos dos salmos son especialmente adecuados para esto. Así que si la persona los quiere leer todos los días de vuelta, teniendo en mente esto, más que bien, excelente. Ok, volvamos. Esto fue pequeña introducción. Y de hecho, pequeña segunda introducción, que esto ya lo hice. Ya lo dijimos, ya lo expliqué. Y creo que si están acá mirando es porque ya saben cuál es mi opinión también. La realidad es que habría que eliminar a todas las personas que quieren hacerle daño, no solamente a la tierra de Israel, sino que a todo el mundo. Y este es el asunto, el concepto de la venida de Moshiach. Y esto no es un invento jasídico ni nada por el estilo, es un versículo. Dios va a eliminar el espíritu de impureza de la tierra. Y esto es a lo que se refiere, a aquellos que hacen el mal, aquellos que buscan hacer el mal, haciéndole daño a otros, etc. Quizás no debería decirlo así en público, pero a esta altura ya no me importa. Habría que eliminar y destruir y absolutamente quitar de la faz de la tierra a aquellos que quieren en Irán, que quieren hacer el mal. No estoy diciendo que todos los iraníes son malos. I don't know. No lo sé. Y nunca se puede poner a todo el mundo en la misma bolsa. Debe haber algún buen tipo, alguna buena tipa dando vueltas por ahí. Pobrecito de ellos. Pero la realidad es que la cabeza, el gobierno, está podrida, literalmente. Y lo único que buscan es el daño. Es hacer daño. Y todos los daños, me animaría a decir, quizás no es correcto lo que digo, pero no importa. Me animaría a decir que la gran mayoría de los daños que hoy ocurren y hace años ocurren sobre la tierra de Israel, el responsable es el Irán. Es el país, estado, como sea que se llame, no me importa, de Irán. Entonces hay que eliminar esto de la faz de la tierra. ¿A quién le gusta esto? A nadie. Nadie lo dice públicamente porque suena horrible, pero honestamente a esta altura de mi vida, a mí no me importa. Al que no le gusta escuchar, es bienvenido a no escucharlo. Esta es mi humilde y pobre opinión. Pero bueno, listo, basta. Continuamos. Debemos estudiar mitzvot allá en los preceptos de Dios. Estamos en el capítulo 39, que lo que nos toca ahora no son capítulos muy largos, pero son relativamente complejos. Hasta que llegamos al 42, 43, que tiene que ver con la profecía, es más interesante, entre comillas, un poquito más práctico, un poquito aunque sea. Pero bueno, vamos en forma ordenada, capítulo 39. Este capítulo, dentro de las leyes de idolatría, que esto es lo que estamos estudiando, en términos amplios, y como yo ya mencioné, creo que la clase pasada, pero me parece que esto sí vale la pena repetirlo muy brevemente. A pesar de que hay siete preceptos de Bnei Noaj y uno, a propósito lo digo con este énfasis, uno solo es el tema de no hacer idolatría, aún así, en la práctica, ese uno contiene un montón de cosas. Nosotros estamos estudiando hasta la clase número 30, si no me equivoco, 31, qué sé yo, y hace casi 30 clases, casi, que estamos estudiando solamente sobre idolatría. Quiere decir que, a pesar de que es un precepto de Bnei Noaj, en realidad incluye montones de detalles, montones de asuntos, y lo que quiero decir, y con esto cierro esta pequeña introducción, que ya lo mencioné esto, este uno para Bnei Noaj incluye montones para judíos, que esto es justamente lo que estamos viendo. Entonces no es solamente la cuestión de decir, oh, siete preceptos, qué fácil. No, 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 pará. Son siete que incluyen montones y montones de asuntos. Avanzamos, vamos, capítulo 39. Dentro de esos preceptos que tienen que ver con el tema idolatría, estudiamos la clase pasada ampliamente sobre el tema de la destrucción, por eso también tiene que ver con la pequeña introducción que hice sobre la destrucción de Irán, y repito que estoy, suena horrible, pero es así, ¿qué va a ser? Estoy convencido de que así tiene que ser. Estudiamos sobre el precepto que tenía el pueblo de Israel, y digo, tenía en pasado, y esto lo subrayo porque está así también, de destruir, erradicar a los pueblos que estaban en la tierra de Canaán. Cuando entró el pueblo de Israel en la tierra de Canaán, para convertirla, digamos, transformar en la tierra de Israel, en términos bien sencillos, la tierra que le pertenecía al pueblo de Israel, así de sencillo, había que erradicar a los pueblos de la tierra de Canaán. Y la razón más simple de esto es que ellos eran idólatras, eran la fuente de idolatría, esto lo vimos también en las clases pasadas, y por lo tanto había que erradicar esta idolatría de la tierra de Israel, etcétera, etcétera. Y vimos el tema de la guerra, y había diferentes tipos de guerra, guerra de opcional por recursos, si un pueblo necesita recursos, etcétera, o una guerra de mitzvah, de precepto, que el concepto de la guerra de precepto era justamente aquellos pueblos que Dios mismo dijo hay que destruirlos y erradicarlos, etcétera. Bien. En este concepto, ahora viene el capítulo 39, no hay que buscar la paz de los pueblos de Amón y Moab. ¿Quiénes eran los pueblos de Amón y Moab? La historia es, Parshas Vayera, en la Torá aparece Loit. Loit estaba sentado en Sdoim, Sodoma y Gomorra. Dios, esta historia es conocida, así que no voy a entrar en estos detalles. Y si no la conocen, pueden ir a verlo en el texto mismo, no me necesitan a mí para eso. Dios destruye Sodoma y Gomorra, Sdoim y Amoira, junto que en realidad eran cinco ciudades. Ok, Loit es salvado por un ángel y termina en una cueva con sus dos hijas, con dos de sus hijas, porque en realidad tenía más hijos. Pero bueno, mueren ahí en Sdoim con dos de sus hijas y Loit termina teniendo intimidad con sus hijas. y de la intimidad de Lot con sus hijas surgen dos pueblos, Amón y Moab, que en realidad el orden correcto es Moab y Adón. Primero nace Moab, que una de sus, su hija mayor, por así decir, directamente le pone este nombre a su hijo. Y para aquellos que saben un poquito, un poquito de Lashon Kodesh, de lengua santa, Moab quiere decir Mayab, de mi padre. Este hijo es hijo de mi padre. O sea, ella misma estaba diciendo claramente que tuvo este hijo con su padre. Y todo el mundo sabía esto, por eso la gente se alejaba de Lot. Y por eso Abraham mismo se aleja de Lot también, a pesar de que era su sobrino. Y la segunda hija, la menor, le pone Amón. Amón es como mi pueblo, una cosa así. Un poco más recatado. No está diciendo, hey, este es hijo de mío con mi papá. Sino que está diciendo, de mi pueblo. Yo qué sé, suena un poco mejor. La cuestión es que estos dos pueblos no hicieron bondad con el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel estaba acercándose, saliendo después de la salida de Egipto, acercándose a la tierra de Israel. No permitieron que los judíos pasen por ahí. Y cuando digo judíos es un nombre general, no estoy haciendo de Yehuda, que yo no quiero perder tiempo en esto. Entonces Dios mandó a no buscar la paz de ellos. No busques, que no seas pacífico con ellos. Vamos al texto. Está escrito, no busques la paz de ellos ni la bondad de ellos durante toda tu vida. Esto está en Parshas Re'ei, si no me equivoco. Shoftim o Re'ei, una de las dos. Y está escrito en el Midrash, dice nuestro texto. Dijeron nuestros sabios, por cuanto está escrito, cuando te acerques a una ciudad para luchar contra ella y vas a primero pedir, buscar la paz, podría uno pensar que esto incluye los pueblos de Amón y Moab. Viene la Torah y nos enseña, no señor, no busques la paz de ellos, ni de Amón ni Moab. Y por cuanto está escrito que los no judíos que vivan en la tierra de Israel, en la época que el pueblo de Israel vivía en la tierra de Israel y tenían reyes, etcétera, etcétera, esto se llama un Ger Toishav, un no judío que aceptó vivir en la tierra de Israel y cumplir los siete preceptos de Bnei Noach, no hacer idolatría, etcétera, etcétera. La Torah dice sobre este tipo de personas que contigo se asentará, es un versículo, Pasha Shoftim creo, contigo, un segundito, contigo se asentará en tu interior, no lo engañes ni le hagas daño, etcétera, etcétera. O sea, que evidentemente permitimos, esto no es algo práctico y concreto hoy en día. Quizás yo debería haber dicho esto antes, lo siento, pequeña nueva introducción, copy-paste, cut-and-paste, córtenlo y péguenlo al comienzo. Cuando hablamos de los pueblos de la tierra de Israel que vivían antes, cuando hablamos de lo que hay que erradicar de la tierra de Israel, cuando hablamos de no buscar la paz, cuando hablamos de hacer una guerra en la tierra de Israel, cuando hablamos de todas estas cosas, todos estos preceptos que estamos estudiando ahora, cuya raíz, el núcleo de esos preceptos es el tema de idolatría, no compartir con ellos porque eran idólatras, todo esto no, subrayo grande, letras negritas y enormes, no está hablando de hoy en día. No hay que confundir el Estado de Israel, que es un país que funciona sobre la tierra de Israel, moderno, es un país moderno 100%, una sociedad moderna con todas las cosas que todo el mundo conoce de todas las partes del mundo, mejor y peor, no interesa, pero es un país moderno. Nunca, jamás hay que confundir eso con el reinado del pueblo de Israel en la época que el pueblo de Israel gobernaba sobre la tierra de Israel. Nada que ver. Uno es un país moderno, llamémoslo democrático, yo qué sé, no importa, con un parlamento y bla, bla, bla. Y el otro está hablando de una teocracia, un rey, digamos, puesto por Dios, por ejemplo, el rey David, el rey Shaul, qué sé yo, los reyes que existieron, que representaba a Dios en la tierra. Eso no quiere decir que tenía el poder total, de ninguna manera. Montones de leyes sobre reyes. No es el momento ahora para explicar esto. Están en el Rambam, en las leyes de reyes, en los primeros capítulos. Ahora no es el momento para eso. Pero el punto es que es una teocracia que hoy en día no existe. Esto es lo que quiero decir. No existe. Me guste o no me guste, no interesa. No existe. Entonces, todos los preceptos, por ejemplo, el que estamos estudiando hoy, los últimos que estudiamos la clase pasada, no se aplican hoy en día. Pero la tierra de Israel, Israel y el Estado de Israel, bobe maices, tonterías. No es la teocracia, para bien y para mal, no es la teocracia de la cual está hablando la Torah. no se aplica ninguno de los preceptos de los que estamos hablando acá. Bien, dicho esto, volvemos. Un detalle más. Esto tiene que ver directamente, ¿por qué digo esto? Cuando hablamos de Ger Toishav, un no judío que aceptaba los siete preceptos de Bnei Noach y vivía en la tierra de Israel, y nosotros como judíos viviendo en la tierra de Israel estamos obligados a mantenerlo, a sostenerlo, a apoyarlo, a ayudarlo, etcétera, etcétera. No se aplica hoy en día todo esto. Esto no quiere decir que hay que echar a los no judíos de la tierra de Israel. No, 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 no. Porque, de vuelta, no confundamos. Estado de Israel es un país moderno, abierto, donde viven montones de no judíos, y montones de judíos también, con una teocracia, que no tiene nada que ver, eso es de lo que habla la Torá. Y el tema Ger Toishav solamente se aplica a la teocracia, no se aplica hoy en día. Ger Toishav, la traducción, es un converso asentado. No era una persona judía, no era una persona convertida al judaísmo, era un no judío que aceptaba los siete preceptos de Bnei Noach, podía vivir en la tierra de Israel. Y si era un no judío que no aceptaba los siete preceptos de Bnei Noach, lo echábamos de la tierra de Israel. Chao, tómatela. Pero hoy en día no se aplica esto. Esto es lo que quiero que quede clarísimo. La gente tiene un matete en la cabeza, una confusión total. Confusión total. No se aplica nada de esto a hoy en día y no tiene nada que ver con el Estado de Israel. Al que le gusta bien, al que no le gusta, que sea feliz. No interesa, pero no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando. Y no estoy hablando de sionismo, no sionismo. Haz lo que quieras con tu vida. Pero no tiene nada que ver con las mitzvot, con los preceptos que estamos hablando. Volvemos entonces. ¿Por cuánto está escrito, dice el Midrash, por cuánto está escrito que este Ger Toishav, este no judío que aceptaba los siete preceptos de Bnei Noach y vivía en la tierra de Israel en la época del reinado en la tierra de Israel, tenías que ayudarlo? Podrías pensar que esto se aplica también a Amón y Moab, a estos otros dos pueblos. Por eso la Torá dice, no busques el bienestar de ellos. No busques ni la paz de ellos. O sea, si tenés que luchar contra ellos, no pidas paz primero, directamente anda a la guerra. Y tampoco busques el bienestar de ellos. Si quieren asentar en tu tierra, puedes echarlos. Y a pesar de que no buscamos la paz de ellos, si ellos hacen la paz, o sea, plantean hacer la paz con nosotros mismos, del comienzo, entonces ahí aceptamos y no hacemos guerra contra ellos. El punto es que nosotros, de entrada, no buscamos la paz de ellos. Esta es la definición de este precepto. Bien. Si ellos hacen bondades con nosotros, entonces está permitido buscar la paz de ellos, porque en realidad es una especie de retornar paz con paz. Si ellos te hicieron bondad, entonces todo el punto de la Torá dice claramente, por cuanto ellos no dejaron que ustedes pasen por la tierra de ellos, cuando estaban saliendo de Egipto, entrando en la tierra de Israel, en la tierra de Canaán, lo que sea. Entonces, como ellos no hicieron de bien con vos, vos no hagas de bien con ellos. Ay, me vas a hablar de venganza, no sé, no me interesa. Es una pregunta para Dios, no es una pregunta para mí. El punto es que esto es lo que Dios plantea en la Torá. Siendo así, vamos al revés. Si ellos hacen paz con nosotros, si hacen bondad con nosotros, está permitido retornar ese favor, retornar esa bondad. No es que hay que buscar el malestar de ellos, por así decirlo. Así está escrito en el libro que se llama Sefer HaIrim, de los temerosos. Es un libro de la Edad Media. Pero en otro lugar, en el Kesef Mishnah, que es un comentario del Rambam, ahí escribe que no sabe de este Midrash, que no entiende de dónde sacó esto el Sefer HaIrim, y yo lo encontré, dice nuestro texto, en otra edición del Sefer HaIrim, y sale la prueba del Sefer HaIrim, de este libro de los temerosos, la prueba de él, cómo es, cómo sabés que si hacen bondad con vos podés retornar esa bondad, de David HaMelech, el rey David. Cuando murió el rey de Amón, perdón, y reinó Hanán, su hijo, tras de él, David, el rey David, dijo, voy a hacer bondad con este Hanán. ¿Por qué? Porque el padre de Hanán hizo bondad conmigo. Entonces David mandó enviados a Hanán para consolarlo por la muerte de su padre, etc. Entonces, claramente está probado de acá que está permitido pagar, por así decir, devolver una bondad a Amón, por lo menos a Amón, esa es la prueba sobre el rey David, si ellos hicieron bondad con uno mismo. Sin embargo, el Kesef Mishnah mismo no está tan de acuerdo con esta prueba que trae el Sefer HaIrim. Porque en el Midrash, en otro lugar, en Parshas Pinchas, está mencionado que David HaMelech, el rey David, fue castigado por hacer bondad con Hanán. Entonces, Primero me trae la prueba de que el rey David hizo bondad con él porque estaba pagando una cosa buena. Entonces andó a hacer bondad con ellos. Y después, pero pará, fue castigado por esto. Entonces, si fue castigado, ¿qué bondad? No me vengas a probar que se puede hacer bondad con ellos, porque fue castigado por hacer bondad. Y acá en nuestro texto dice, andá fíjate en otro libro, que es un comentario del Sefer HaYirim, etcétera, que trae una respuesta de este asunto, de otro libro, está haciendo referencia, de este libro, el otro libro, aquello, acá, etcétera. Y la conclusión que él trae es que está permitido hacer bondad con aquel individuo del pueblo de Amón, por ejemplo, que hizo bondad contigo. En este caso, era el padre de Hanón, que el rey David, cuando muere este hombre, le hace, le da condolencias, le manda condolencias a su hijo Hanán por la muerte de su padre, etc. A esa persona, a esa familia, sí, a todo el resto del pueblo, no. Esto es lo que trae como conclusión de esta contradicción entre dos grandes, digamos, el Irim, el que es el Mishnah, yo qué sé. Entonces, concluimos de esa manera. Con esto, sigue nuestro libro explicando, este fue el error de David. Estaba permitido hacerle bondad al padre de Hanón, que había sido bueno con David, pero no a Hanón. Ok, avanzamos. Estos pueblos, Amón y Moab, están prohibidos de mezclarse con el pueblo de Israel eternamente. O sea, aceptar conversos de ellos está totalmente prohibido. Como está escrito, no puede mezclarse o casarse, lo que sea, un Amoini, que es una persona del pueblo de Amón, o un Moabí, es una persona del pueblo de Moab, en la congregación de Dios eternamente. Y es una ley que le fue dicha a Moshe en el monte Sinai, que lo que no está permitido son los hombres de Amón y Moab. El texto en la Torá es Amoini Umoyavi, que significa, traducido sencillo, literal, un hombre del pueblo de Amón, un hombre del pueblo de Moab. Pero Amoinis, que sería con una taf al final, o Moyavis, con una taf al final, significa una mujer del pueblo de Amón, una mujer del pueblo de Moab. Entonces, la tradición que le fue dada a Moshe en el Monte Sinai es que las mujeres sí tienen permitido casarse y mezclarse dentro del pueblo de Israel cuando se convierten, por supuesto, como está claramente explicado en diferentes lugares. Y Rus, la bisabuela del rey David, venía del pueblo de Moab. Entonces, evidentemente, se puede. Y de hecho, hay midrashim que traen que la gente se burlaba del rey David porque efectivamente su ascendencia era no judía. ¿Qué sé yo? Escribió el Rambam, escribió Maimónides, que cuando, esto es fundamental, esto es importantísimo para entenderlo, es un concepto clásico en la ley judía, y es fundamental conocer y entender este asunto. Escribió el Rambam, que en realidad el Rambam lo saca del Talmud, no es que lo inventó el Rambam, cuando Sanjeirib, esto yo lo mencioné en alguna otra clase sin duda, cuando Sanjeirib, que era el rey de Ashur, lo que sería Siria, hoy en día sería Siria, una cosa así, conquista, entre comillas, digo, el mundo, porque en realidad no era el dueño del mundo, pero bueno, el mundo conocido, el lugar, etcétera, la tierra de Israel, inclusive todo el norte de la tierra de Israel, cuando este Sanjeirib conquista, todo lo que pudo, confundió, mezcló a las naciones una con la otra. ¿Y cuál era su hobby, por así decir? Que en realidad, evidentemente, no era un tipo, no era ningún tonto, sino que era un tipo bastante inteligente en términos políticos, y por eso fue conquistador de tantas tierras, etcétera. Él llevaba el exilio a un pueblo de un lugar a otro. Entonces, a la gente que vivía en un lugar, lo sacaba de ahí y lo llevaba a otro lugar. La gente que vivía en ese otro lugar, lo sacaba de ahí y lo llevaba a otro lugar. Y así, su hobby, de vuelta, no sé cómo decirlo, era cambiar de lugar las diferentes naciones. ¿Por qué? Porque cuando una nación está fuera de su espacio, su tierra, su lugar, etc., se desmoraliza. Entonces el objetivo de él era, yo te conquisté, soy el conquistador, te gané la guerra, lo que sea, te saco de acá, te llevo para allá y no me vas a molestar más, no te vas a rebelar. Esto, perdón, esto es lo que hacía Sanjeirib. Por lo tanto, ¿qué implicancias halájicas legales tiene esto? Cuando se convierte una persona hoy en día al judaísmo, sea donde fuere que está, incluso si esta persona vive sobre las tierras que antiguamente estaban Amón y Moab, y uno podría decir, oh, este tipo es de Amón o de Moab, tanto varones como mujeres están permitidos totalmente convertirse y entrar en la congregación del pueblo de Israel, etcétera. No existe esta prohibición de Amón y Moab hoy en día. ¿Por qué? Porque de vuelta, incluso la gente que está hoy en Egipto, los egipcios que nacieron en Egipto y bla, 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 no son los egipcios originales de la Torá, por así decir, de la Biblia, la Torá, lo que sea. No, son otros personajes. ¿Y quiénes son? No tengo la menor idea de quiénes son. Ahora bien, eso es lo que nuestro texto copia del Rambam. Y ahora nuestro texto dice, esto hay que analizarlo un poco más. Sobre, no solamente sobre el tema de que se convierta un individuo, hombre o mujer, de cualquier parte del mundo, que nadie, ningún rabino va a hacer una cosa así, pero lo digo así en forma medio irónica. Nadie puede decir, no, vos no te puedes convertir porque sos parte del pueblo egipcio, parte del pueblo de Amón o Moab. No existe una cosa así. En todo caso, es el rabino te quiere echar y no tiene ganas de involucrarse en tu conversión, entonces te dice cualquier tontería, total, no sabes, anda a pasear, chao. Yo no te convierto, que te convierta a otro. No existe esto. No existe. Ahora bien, nuestro texto dice, habría que analizar si esto se aplica también a esta mitzvah que nosotros estamos estudiando ahora, este concepto de que, así como Sanjeir mezcló a todas las personas y no sabemos quién es quién, bueno, ¿se aplica esto también a no buscar la paz y el bienestar de Amón y Moab? ¿Se aplica o no? Esto es lo que nuestro texto quiere entender. Ahora, ¿por cuánto Sanjeiri hoy en día, digamos, esto ya lleva muchos años, Sanjeiri vivió antes de la destrucción del primer templo, así que imagínense, alrededor de 2500 años atrás, más o menos, peso más, peso menos. ¿Por cuánto Sanjeiri confundió, mezcló, etcétera, a todas las naciones? Entonces no podemos decir que se aplique esta prohibición de no buscar la paz de Amón y Moab, porque la gente que está en Amón y Moab será la tierra de ellos, que sería como hacia el sur de la tierra de Israel, pero no son ellos. Es otro pueblo, otra gente, quién sabe quiénes son. Me parece a mí, dice nuestro texto, que solamente se aplica este concepto de la confusión que generó Sanjeirib, el rey de Ashur, de Asiria, en el mundo, etcétera, con los pueblos, solamente se aplica ese concepto que cuando una persona viene a convertirse, entonces esto que viene ahora es un poco complicado. Así que paciencia, lo leo y después voy a hacer lo posible para explicar. Pero son conceptos halájicos, legales, clásicos, talmúdicos, complejos. Serán clásicos, pero son complejos. De vuelta, me parece a mí que esto solamente se aplica a que cuando una persona viene a convertirse y esta persona que viene a convertirse X, pongámosle que es de, yo qué sé, Mozambique, no importa, cualquier país, se separa de su pueblo, digamos, y quiere ser parte de otro pueblo, quiere ser judío. ¿Qué es judía? Es lo mismo. Ningún problema, si pasa todos los procesos que corresponden para la conversión, pues entonces se convertirá y no hay ningún problema, será judío o judía 100%. Pero esta persona, lo que está ocurriendo es que se separa de su pueblo, se va de este lugar en donde está, y no solamente lugar físico, sino que estoy hablando de el espacio, no sé cómo llamarlo, nacional. Dice, bueno, yo no quiero ser más parte del pueblo de Mozambique, ahora quiero ser judío. Ok. Entonces ahí podemos decir que se separa de la mayoría. Oh, ¿qué está diciendo? Como decimos la regla halájica, kol de parish beruba parish. Todo aquello que se separa de la mayoría. Esto de vuelta es un concepto clásico, halájico, pero es complejo. Cuando nosotros tenemos un conjunto, parece como teoría de conjuntos en la matemática, cuando tenemos un conjunto determinado, compuesto por ejemplo, números naturales. Cuando se separa un elemento de ese conjunto, perdón, un concepto más para entender el ejemplo. El conjunto es un conjunto de números naturales, pero aquí también hay algunos otros números que no son naturales, por ejemplo, números decimales, dentro de este conjunto. Lo que pasa es que la mayoría, dentro de este conjunto de números, cuya de vuelta, mayoría es números naturales, minoría es números decimales, cuando separamos un individuo de este conjunto, la pregunta es, si no sabemos las características de este individuo, ¿qué podemos asumir? ¿Que es de la mayoría o de la minoría? La regla es, kol de parish, todo lo que se separa, mi rupa parish, se separa de la mayoría. Casi seguro podemos asumir que esto es un número natural. No va a ser un número decimal, porque la mayoría dentro de este conjunto es de números naturales. Un segundito. Aquí, ya está. Resolvido de otra manera. Esto es lo que le está planteando acá. Entonces, acá la idea es, tenemos un concepto que es la idea de las naciones en general. Y hay dos naciones en particular, entonces son tres, pero en este lugar nuestro texto está hablando de dos naciones, Amón y Moab, que nosotros no podemos aceptar que se conviertan. No los queremos porque no son buenos y bla, 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 no importa, por lo que sea. Ahora estamos estudiando teoría, digamos, ya ni siquiera es práctica, es algo teórico. No los queremos aceptar. Muy bien, ¿no? Porque la Torah dice que no los vamos a aceptar. Perfecto. Pero vino Sanjerib y cambió a todo el mundo y mezcló a todo el mundo. Un segundo. Abrirle un poco, porque quería salir. perdón. Una persona. Viene una persona y quiere convertirse. La gran pregunta es, ¿esta persona podemos asumir que es de Amón o de Moab? Porque si vamos a asumir que es de Amón o Moab, no podemos permitir que se convierta. La Torá dice que no se pueden convertir. Ahora bien, la regla lógica en la Torá, en el Talmud, etcétera, ¿cuál es? Que si vos tenés un conjunto de las naciones que está compuesto por un montón de gente, obviamente, y la mayoría de esta gente, incluso, no existe, pero incluso si existiese algún descendiente concreto de Amón y Moab, que podrías identificarlo, aún así, por cuanto hay una mayoría de gente que no son de Amón y Moab, viene un tipo a convertirse, una tipa a convertirse, no hay por qué pensar que pertenece al pueblo de Amón o al pueblo de Moab, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque todo aquel que se separa de la mayoría. Esto es lo que está trayendo acá el texto nuestro. Esto es al respecto de una conversión, que vamos a aceptar a cualquier individuo, hombre, mujer, es exactamente igual, cualquier individuo que quiera convertirse, no vamos a dudar de si pertenece a Amón o Moab. Perfecto. Podemos aplicar lo mismo al precepto que nos ocupa hoy de no buscar la paz de ellos. Nuestro texto dice no. No puedes aplicar lo mismo. ¿Por qué? Para el asunto, el concepto de hacer la paz de ellos o no, Amón y Moab. No sirve el hecho de que Sanjeirib mezcló a todas las naciones. Porque si vamos al lugar, y esta es otra de las reglas complejas, muy teórico, es extremadamente teórico y complejo. Si vos vas al lugar en donde ellos están en forma fija, vas a hacer guerra contra el pueblo de Amón o Moab, que hoy no sabemos si sus individuos realmente son descendientes de Amón y Moab o no, pero es el lugar en donde ellos están fijos. Ahí decimos otra regla, con la cabúa que mexa dame. Todo lo que es fijo es mitad y mitad. Uf, ahora explico esto, ciencia. Todo lo que es fijo es mitad y mitad. Y por lo tanto, no podemos decir que es de la mayoría, por cuanto es mitad y mitad. ¿Qué está diciendo esto? Punto número uno. Hoy es una clase súper teórica, más que práctica es teórica. Punto número uno. Acá hay una pequeña nota. Y la pequeña nota dice, fíjate en el Rambam y un comentario del Rambam, Ratzvaz, Reb Tovitz Zimri, un gigante también, el maestro de la Arizal, que ahí dice que en realidad también sobre este asunto de buscar la paz de ellos, decimos el mismo concepto de que por cuanto Sanjeirib mezcló a todas las naciones, etcétera, etcétera. Nuestro libro evidentemente no está 100% de acuerdo con ese comentario de Ratzvaz, no es en absoluto práctico todo esto, solamente teórico, podemos dar vueltas de esto mucho y solamente teórico. Para terminar el párrafo y después vuelvo a explicar este concepto. Fíjate en la respuesta Noi de Biyouda, se llamaba Landau de apellido, pero no me acuerdo el nombre. Y fíjate en Bejas Hinuch, en otro libro también, que escribió algo parecido a esto, al respecto de la obligación o no que tienen los hijos de Ketura, que fue la segunda esposa, en realidad la tercera, de Abraham y los hijos de Ishmael, etc. Ok, antes de seguir adelante, una explicación. Acá tenemos dos conceptos halájicos típicos, clásicos en el Talmud, no es que aparezcan en todos lados, no están en todas las páginas, es algo muy, muy puntual. Pero son dos conceptos clásicos que son relativamente complejos intelectualmente hablando. Concepto número uno, perdón. que es el que vimos anteriormente. En arameo es Kol de Parish, Meruba Parish. Todo aquel que se separa de un conjunto, asumimos que se separó, pertenece al subconjunto que es la mayoría dentro de ese conjunto. Tenemos un conjunto mezclado de dos cosas, uno es más que el otro. Ok, tomamos un individuo, ¿de dónde vino? Del que es mayoría. Perfecto. Concepto número dos, que es el que yo no lo expliqué, el anterior lo expliqué, vamos a explicar este ahora. Kol kavua ke mechza al mechza domek. El concepto es así. Todo aquello que es fijo, ahí no hablamos de mayorías o minorías. Ahí asumimos que en realidad hay 50% mechza, mitad. Mitad de mitad. 50% y 50%. Entonces no podemos asumir que aquel individuo que estamos tratando de identificar y no sabemos de cuál de las dos, entre comillas, digo, minoría o mayoría es, no vas a identificarlo nunca, porque en realidad son 50% y 50%. Y por lo tanto tenemos que ser estrictos y decimos que está prohibido. ¿Qué significa algo kavua, algo fijo? Ok, cuando vos vas a la tierra donde esta gente vivía, estás asumiendo que hay algo fijo en ese lugar, entonces ya no podés decir que es una mayoría y una minoría. No. Al ser algo fijo, pasa a ser automáticamente 50% y 50%. ¿Cuál es la lógica detrás de estos conceptos? No la hay. No tiene ningún sentido. Es simplemente una forma de entender cómo la Toiro, como nuestros sabios, observan el mundo de manera tal de poder identificar conceptos que no son de otra manera identificables. ¿Qué quiero decir esto? Vos le podés preguntar a una persona que viene a convertirse, le podés preguntar, che, ¿cuál es tu ascendencia? Te voy a decir, yo que vengo de España, vengo de Italia, no sé, acá de allá. No te voy a decir amónimo ya. No existe una cosa así. Pero, aún así, los conceptos teóricos se aplican igual. ¿A qué se aplican en términos prácticos? Vos tenés un pedazo de carne. Al pedazo de carne le podés preguntar cuál es tu ascendencia. Disculpame, ¿de qué vaca saliste? ¿De esta que era kosher o de esta que no era kosher? El pedazo de carne no le podés preguntar nada. Entonces acá la pregunta es, ok, tenemos un... Es imaginario, todo esto es teórico, de vuelta, ya lo dije varias veces. Tenés un montón de carnes que son kosher y tenés un poco menos de estas que no son kosher. Y ahora no sabés cuál es cuál, agarraste un pedazo de carne y no sabés cuál es cuál, si es kosher o no es kosher, ¿ok? Call the parish, Uruguay parish. Si todo lo que se separa de la mayoría. Acá tenés mayoría, etc. Pero por el otro lado, si tenés una carnicería que no es kosher, en una ciudad determinada, y una carnicería que es kosher, o dos, tres carnicerías kosher, y una carnicería que no es kosher, y un tipo te dice, yo fui a comprar carne, acá tenés, toma la carne, y ¿cuál de las carnicerías compraste? No sé. No me acuerdo. ¿Pero era esta o era esta? No me acuerdo. ¿Ok? Con la cabúa que me exa dame. Todo lo que está fijo, ¿por cuánto la carnicería? Esta es una carnicería fija en una ciudad, es un lugar concreto, en la carnicería de Juan y Pedro, no sé dónde. Entonces, debemos asumir que es 50% de carne kosher, 50% de carne que no es kosher. Entonces no puedes consumir esa carne. Por cuanto la carnicería está fija en el lugar, porque ese es el lugar donde efectivamente está instalada esa carnicería. Entonces no puedes comer esa carne. Estas son aplicaciones prácticas, que de vuelta no es que sea súper práctico, porque no es tan común, pero no importa. Son aplicaciones que podemos ver sobre estos conceptos teóricos. ¿Qué quiere hacer nuestro texto con estos dos conceptos teóricos? Tratar de llegar a la conclusión si efectivamente en este precepto, que igualmente no se aplica hoy en día, ya lo dije esto al comienzo de la clase, si estos conceptos se pueden aplicar al precepto de no buscar la paz de Amón y Moab. Entonces, él llega como una especie de balance. Al respecto de la conversión, si una persona viene a convertirse, ¿ok? Se separó de la mayoría de las naciones, claramente, la mayoría de las naciones no son Amón y Moab. Eran dos pueblos, al fin y al cabo, está lleno de otra gente en el mundo, entonces son mayoría de otra gente que no son Amón y Moab, listo, lo podés convertir. Pero al respecto de buscar la paz de ellos, no. ¿Por qué? Porque ahí están fijos en el lugar donde ellos están, y si vos vas a hacer guerra con ellos, vos estás yendo al lugar donde ellos están, es como la carnicería instalada en un determinado lugar. Entonces, ahí es como si fuera, teóricamente, como si viésemos al mundo, que la mitad de los habitantes del mundo son de Amón y Moab, y la mitad de los habitantes del mundo son de otras naciones, cosa que no es así. Pero por cuanto están fijos en su lugar, cuando algo está fijo, lo observamos de esa manera, a pesar de que no es así, claramente. Entonces no podés buscar la paz de ellos, perdón. No podés buscar la paz de ellos. Porque fuiste a su lugar, entonces ahí la Torá dice, no busque la paz de ellos. Ay, pero vino Sanjeirib y mezcló a todas las naciones. No me importa, porque al estar fijos en el lugar donde ellos están, es como si fuese mitad de Amonimoyá, mitad del mundo. Amonimoyá y mitad del mundo, otras naciones, entonces no deberías pedir la paz de ellos. Ahora bien, podemos traer una prueba de este asunto, para terminar el último párrafo de este precepto, podemos traer una prueba de este asunto sobre lo que está escrito en la Gemara en Megilá. Dijeron nuestros sabios de Sanedrín, el gran juzgado, a Ahasuerus, que era el rey de Persia, en toda la historia de Esther y Purim y Mordejai, y no importa los detalles de ahora, el Sanedrín es una frase en el Talmud, que no importa a qué hace referencia, honestamente no me la acuerdo, así que tampoco voy a decir que no, qué sé yo, no me la acuerdo, pero nuestros sabios le dijeron a Ahasuerus, anda hacia Amón y Moab, que ellos están asentados en su lugar. Ah, entonces evidentemente, imaginemos, para poner las cosas en contexto, Mordejai con Esther y toda la historia de Purim pasa en los 70 años que el pueblo de Israel pasó en el exilio después de la destrucción del primer templo. La historia de Sanjeirib pasa aproximadamente unos 200 años, 150 años antes de la destrucción del primer templo. Entonces, ya Sanjeirib había conquistado el mundo, digo entre comillas, había mezclado a todas las naciones para la época de Ahasuerus, que era el rey de Persia en la historia de Purim. Y acá tenemos a nuestros sabios hablando con Ahasuerus, diciéndole, hey, Amón y Moab siguen asentados en su lugar. Hace 300 años Sanjeirib hizo un lío terrible entre las naciones, ya no sabemos quién es quién, pero Amón y Moab están en su lugar. Esta es la prueba que él quiere traer de por qué no deberíamos buscar la paz de ellos si vas a hacer guerra en el lugar de ellos. Y también vemos que y esto es así, incluso después de que Sanjeirib mezcló a toda la gente. Acá hay una pequeña nota que dice que fíjate en el Talmud, en los comentaristas del Talmud, que preguntaron la misma pregunta, plantearon la pregunta y la conclusión básicamente es que el Rambam claramente no está de acuerdo con esta pregunta, por así decir. El Rambam dice que Sanjeirib también mezcló a Amón y Moab. Entonces, forzosamente, tenemos que decir que solamente aquellos que se separan de la mayoría, se separan de sus pueblos, digamos, para convertirse al judaísmo, ellos se separaron de la mayoría y por lo tanto los podés convertir. Pero en términos de ir ahí, a la tierra de ellos y hacer guerra contra ellos, no busques la paz de ellos. Vemos claramente entonces este asunto y fíjate que también esto está aludido en el Sifri, que es un Midrash también, halájico, legal, y ellos dicen sobre este versículo, no busques la paz de ellos, esto te viene a enseñar que nunca hay que buscar la paz de ellos, nunca quiere decir eternamente. El texto de la Torá dice la palabra Leoilam, nunca. Y Leoilam significa nunca por nunca, 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 nunca. Incluso si tienes una lógica por la cual podrías aplicar esa lógica y decir que podés buscar la paz de ellos, la respuesta es no, nunca debería ser así. Entonces, incluso si Sanjeirib mezcló a todas las naciones, podríamos decir que este precepto continúa vigente y no hay que buscar la paz de ellos. Este es el texto que, digamos, de este precepto, el capítulo 39, lo empezamos y lo terminamos. No es algo práctico, pero lo que estudiamos hoy por lo menos es dos conceptos muy, muy, muy teóricos y entendemos también de que no existe. ¿Entendí? Ahora vamos al próximo capítulo. Es un poco más largo, no sé si vamos a llegar a terminarlo, pero bueno. No existe individuo, hombre o mujer, de ninguna nación del mundo que no pueda convertirse al judaísmo. Ay, la Torá dice que no aceptamos egipcios, sino hasta la tercera generación, que no aceptamos gente de Amón y Moab, pero pues ya no existe más esto. Esta es la conclusión práctica, digamos, que uno podría sacar de este asunto. Capítulo 40. Hay que recordar lo que nos hizo Amalek. El pueblo de Amalek es un precepto positivo. Lo digo un poco más rápido este porque es más sencillo hoy, a pesar de que el capítulo es medio largo. Es un precepto positivo recordar lo que hizo con nosotros Amalek, el pueblo de Amalek, como está escrito, Zahoy, recuerda en Parshas Y recuerda lo que te hizo a ti, Amolek. Y este precepto es recordar en forma de la boca, con la boca, hablar de este tema, de las malas acciones que hizo y la emboscada que hizo contra nosotros para despertar en nuestros corazones odio hacia Amolek. Y es un precepto positivo erradicar la descendencia de Amolek, que de vuelta hoy en día no sabemos quién es. A veces hay gente que estudia y no tiene la menor idea de lo que están estudiando. Hay gente que piensa que hoy en día uno podría identificar algún individuo de alguno de estos pueblos. No existe esto. No hay nadie que uno pueda caminar por la calle y decir, ¡ese es Amolek! No, no, no. No existe, ¿sí? Ok, hay que erradicar la descendencia de ellos, como está escrito, borrarás el recuerdo de Amolek. Y es un precepto prohibitivo, negativo, olvidar. O sea, no olvides lo que te hizo a ti. Mole, como está escrito, no te olvides. Está prohibido olvidarse el odio que ellos tenían de nosotros. Y este precepto se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, tanto en hombres como en mujeres, y está hablando de judíos. Ahora bien, párrafo 2, digamos, dentro de este capítulo 40. Del lenguaje del Sefer Ahinuj, del libro de la educación, que ya dijimos muchas veces que este libro está basado sobre ese libro, y del Rambam, de Maimónides, suena que este precepto es un precepto constante. Todos los días. De hecho, hay seis recuerdos en el Siddur, en el libro de rezos judío, hay seis recuerdos que uno debería recordar todos los días, entre los cuales está lo que nos hizo Amolek. Y fíjate en un comentario del Shulchan Aruch, Mogen Avraham, famoso, muy grande, muy importante, que después de copiar las palabras de otro comentarista gigante, el Rosh, escribió el Mogen Avraham lo siguiente: hay preceptos positivos de la Torah, es un precepto positivo de la Torah, leer la sección que habla del recuerdo de Amolek en la Torá, leerlo en público, en un minyan, en un quórum de 10 judíos. Pero si bien este precepto existe y es concreto y la gente lo observa y lo cumple, leer en público lo que nos hizo Amolek, no necesariamente el precepto bíblico, subrayo bíblico, consiste en leerlo cerca de Purim, porque en realidad Purim ni siquiera es bíblico. Entonces, es que, si bien hay un precepto bíblico de leerlo, pero el precepto bíblico no es leerlo en Purim. Solamente que nuestros sabios decretaron, junto con el decreto de festejar Purim, leer sobre Amolek cerca de la historia, cerca de la fiesta de Purim. Porque queremos poner juntos lo que nos hizo Amolek, el odio que él tenía, etcétera, que este pueblo tenía, junto con el odio de Hamán, que era el ministro de la historia de Purim. No voy a entrar en los detalles de la historia de Purim para no hacerlo largo. Y bíblicamente hablando, uno puede cumplir este precepto simplemente leyendo la parsha, la sección de la Torá, como se lee la Torá en Purim, o como se lee la Torá en cualquier otra parte de época del año. En la práctica hay dos lugares en la Torá donde aparece toda la historia de Amolek: Parshas Beshalach, Parshas Kitzeitze, yo te dije Re'ei, Kitzeitze. Al final de Parshas Kitzeitze, al final de Parshas Beshalach, al final de Parshas Kitzeitze. Entonces, en cualquier momento de esos, cuando uno lee en forma pública en la Torah, o uno escucha la lectura, lo mismo, con eso está cumpliendo el precepto de borrar a Amolek y no olvidarse de Amolek, etc. Ay, nuestros sabios determinaron colocar esto en Purim, o cercano a Purim, está perfecto y lo hacemos así. Pero lo que quiere decir el texto es, el precepto bíblico no está directamente relacionado con Purim, porque Purim no es bíblico. Suena claramente que el Mogen Avraham opina que bíblicamente puedes cumplir esta obligación de recordar a Molech, etcétera, etcétera, cuando lo lees una vez al año, o en Beshalach, de vuelta, Parshas Beshalach, o Parshas Kitzeitze, o Purim. Encontré escrito el nombre del Hassam Soifer, un gigante también de la Torá, estamos hablando del año 1850 aproximadamente, Moshe Soifer, que esto es así, por cuanto está escrito aquí, Zohoir, Altishkach, recuerda, no te olvides, en Parshas Kitzeitze dice así, y el momento, el tiempo de olvidarse, no es sino hasta después de 12 meses. Este es un concepto también que aparece en la Torá en diferentes lugares. David HaMelech dice: Nishkachti, fui olvidado como un muerto, se olvida es olvidado del corazón. como un objeto perdido. Y así como, ¿por qué comparo estas dos cosas? Un muerto con un objeto. Así como uno se olvida de sus objetos perdidos después de 12 meses, de la misma manera uno se olvida del dolor, el sufrimiento de un fallecido después de 12 meses. Por eso el duelo no es más de 12 meses. Okay, no voy a entrar en todos los detalles. El punto es que el Hasam Sefer escribe, mira, el concepto de olvido son 12 meses. Esto en la Torá está claro. Entonces, este asunto de Amalek hay que leerlo por lo menos una vez cada 12 meses. De manera tal que no te lo olvides, como es la mitzvah, loy tishkach, no te olvides. Ok, acá él trae este mismo concepto. Y suena que esto es así, como está escrito en el Talmud, en Brojois, que el muerto no se olvida del corazón, el dolor del muerto, etcétera, sino hasta después de los 12 meses, como está escrito en el Salmo 31, fui olvidado, dice el rey David, fui olvidado como un muerto del corazón, fui como un objeto perdido. Y escribió Rashi que un objeto se olvida, uno se da por vencido después de 12 meses, se olvida del corazón, porque de vuelta uno se da por vencido de los objetos perdidos después de 12 meses, como está explicado en otro lugar en el Talmud, una persona que encontró una cosa, un objeto, tiene que publicarlo para devolverlo en la mitzvah, la Shoah Sabay, de devolver los objetos perdidos, durante tres festividades, por lo menos. Por lo tanto, vemos que claramente, por lo menos, en el periodo de 12 meses, hay que recordar la historia de Amalek al menos una vez. Se está definiendo el precepto, cómo funciona. De manera tal que uno no se lo olvide, porque de vuelta, cada 12 meses, antes de los 12 meses tenés que recordarlo para no olvidarlo, porque se considera que a los 12 meses ya te lo olvidaste. Por lo tanto, en un año que tiene 13 meses, un año bisiesto judío, que tiene 13 meses, tenés que leer la parsha de Parsha Zahor del año pasado. Esto te sirve, pero es adecuado cuando estás leyendo los otros momentos en el año, como yo dije, Parsha Kiseitze, Parsha Beshalach, recordar el tema de Amalek para que no pasen más de 12 meses sin que recuerdes esto. Tercer párrafo. Escribió el Sefer Ahinuj que este precepto de recordar solamente se aplica a los varones, a los hombres. Ellos son los que tienen que hacer guerra y venganza contra el enemigo del pueblo judío y no sobre las mujeres. Pero un comentario del Sefer Ahinuj dice que esto requiere ser analizado, no está tan claro. Porque cuando se trata de una guerra de mitzvah, como yo dije en la introducción de hoy y como hablamos en la clase pasada también, ahí decimos que incluso una novia del palio nupcial tiene que salir a la guerra, como que es una mitzvah, es un precepto hacer tal o cual guerra. En el caso de Amalek, que es una guerra de mitzvah, entonces hay que, cualquier persona, hombres y mujeres, ¿cómo decir que solamente los hombres? Sin embargo, así está escrito acá. Me parece que vi a alguien que escribió que esto no es tan así, esto de que salía la novia a la guerra no es tan así. Si bien está escrito en el Talmud, pero no era literal, sino que la idea es que todos aquellos que volvían de la guerra, no voy a explicar este concepto porque es muy largo y ahora no importa, volvían de los ejércitos en las guerras opcionales, como está explicado en el Talmud, en otro lugar, etc., estos no volvían en las guerras cuando se trataba de una mitzvah. Sin embargo, los hombres son los que salían a la guerra, no las mujeres, como es lo sabido que es el hombre que conquista y no la mujer en términos de las guerras, y por lo tanto la mujer está exenta de este recuerdo. El mismo comentario, perdón, el Sefer Ahinuj, que se llama Minhas Ahinuj, un libro interesante, muy complejo, escribió además que puede ser que en la venida de Moshiach, después de que se acabe y se erradique la descendencia de Amalek en forma plena y completa, sin embargo, aún así va a haber que recordar lo que nos hizo Amalek, y no va a haber que olvidar. Son dos preceptos, recordarlo y no olvidarlo. Y esto no depende de la venganza propiamente dicho, o sea, de tener la posibilidad de ir a hacer la guerra contra ellos, sino que aún así, en la época de Moshiach, cuando ya no va a haber impureza, aún así va a haber que recordar a Amalek. Y termina explicando el Sefer Minhas Ahinuj, que de vuelta es un comentario del libro de la educación, que le parece que todos los individuos del pueblo de Israel tienen que cumplir este precepto, que no es un precepto regulado por el tiempo, perdón, y en particular que es un precepto negativo, no te olvides, y termina diciendo el libro, ¿Y quién puede conocer los secretos de Dios en la lógica de este precepto? Porque suena como que es una venganza y destruir un pueblo, etc. Ok, aún así no lo entendemos. Los grandes sabios dicen no lo entendemos. Ok, con esto terminamos el capítulo 40. Ya hicimos el 39 y 40 hoy. Vamos a los comentarios. Un segundito. Que nos acomodamos acá. Ok, primero que nada, Eliel Méndez, desde New Jersey, muchas gracias. Yamilet de León, Elisa Mengíbar, Selva, acá en Argentina, Araceli, Lorena, en Rosario, y Oscar Martínez, muchísimas gracias por el apoyo que ofrecen. Es extremadamente importante y necesario y útil, y mi familia está extremadamente agradecida por todo esto. Que Hashem les dé broje, atzloje, bendiciones, éxito en lo material, en lo espiritual. Muy bien, vamos a los comentarios. Un segundito. Gustavo dice que está 100% de acuerdo conmigo que hay que erradicar a este grupo de personas de la tierra. Baruch Hashem, que no soy el único loco que piensa así. Emanuel dice que Argentina ya no apoya al régimen de Irán, Baruch Hashem, sino Israel. Espero que ahora Hashem se apiade de este país. Sí, totalmente, de este también. Val Hashem dice que de ahí viene Ruth, correcto, como yo mencioné. Y con esto el rey David. Acá Emanuel dice que Irán es Ismael, Amalek es descendiente de Esaú, el cual se conecta con la cultura cristiana. No sé, la verdad, no estoy diciendo que estás equivocado, Emanuel, ahí de Entre Ríos, pero la realidad es que no sabemos esto. Nadie lo sabe, no es que yo no lo sé, nadie lo sabe. Y una persona que asume que esto es M, es realidad, es verdad total, absoluta, pitoira, de acuerdo a la toira, no sé, ¿quién puede asumir estas cosas? No lo sabemos. Es verdad que en general se identifica al mundo musulmán con Ismael, al mundo cristiano con Esaú. E Irán tiene que ver con Ismael, por supuesto, porque es parte del mundo musulmán, por lo menos hoy en día, así funciona. Pero nadie tiene la certeza de esto, no, no hay forma de saber. No hay forma de saber. Un segundito. Laura pregunta justamente si los... Bueno, no sé qué pasó. ¿Habrá explotado alguna goma o algo por el estilo? No sé si se escuchó o no, pero fue una explosión fuerte. ¿Los nazis no serían Amalek? Eso pregunta Laura. La realidad es que no hay forma de saberlo. Siendo sencillo, claro y alágico, legal. No hay pruebas de esto. Uno puede decir, representan esto, representan lo otro. Pero no hay forma de realmente saber esto. Jorge Guzmán. Si hay quien identifica a alguno de los pueblos, es Boreolam. Claro que sí, es el único que puede. Nosotros no tenemos la menor idea. Araceli dice, quiero pensar que Amalek es... ¡Ay! Se me fue. Que Amalek es el Yetzer Hará, debe ser. Porque pienso... Bueno, ok. Es simbólico. Ok. Correcto, Araceli, que hay una enseñanza espiritual, simbólica, de cada uno de estos pueblos. Eso es correcto. Y hay montones de discursos jasídicos explicando qué es Amolek, qué representa Amolek, la frialdad, la indiferencia, la arrogancia, la soberbia, identificando a Ishmael, qué es cada uno. Esto es verdad, pero a lo que voy yo es, no hay individuo que uno pueda señalar con el dedo y decir, ese tipo es Amolek, esa tipa es Amolek, ese tipo es Ishmael, esa tipa, esto no lo podemos hacer. Entonces, de vuelta, me parece interesante entre los comentarios que se fueron formando, una cosa es decir, lo que dice Araceli, que es 100% correcto, ¿cuál es la enseñanza de esto? ¿Dónde está en mi interior esto y cómo puedo erradicarlo de mi interior? 100% correcto, vamos a estudiar Hasides y ahí va a explicar qué representa cada uno en el alma de la persona. Pero no, eso no tiene nada que ver con identificar un individuo y decir, este tipo lo agarramos de esta persona y la colgamos y le cortamos la cabeza porque es de Amolek. No, 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 para. Mostrámelo, pruébamelo, no hay forma. Hoy en día no hay forma. Araceli pregunta, ¿o es el Satán? El Satán, esto es para una clase entera solamente sobre este tema. La traducción de la palabra es el desviador. Stía en hebreo, en la Shunkoid, en la lengua santa, es desviado, desviar, desviación. Sotón es el desviador. Aparece en Ioiv, aparece en varios lugares en la Torá, pero no deja de ser un ángel que cumple la misión divina. No voy a entrar en los detalles ahora, no es el momento. Pero no tiene que ver con Amolek directamente, no. Augusto César pregunta, si Moisés recibió una revelación de Dios que era inicialmente verbal, no un documento escrito, ¿cuál es la prueba de que el texto actual de la Torá representa esa revelación? Porque ese es el texto que le dio Moisés a todo el pueblo de Israel. Dentro del arca había uno de estos textos, el Moisés Rabino se lo dio a cada una de las tribus, y ese texto que se fue pasando generación tras generación, y es lo que tenemos en nuestras manos, 100%. No hay ningún, nadie duda de esto. O incluso que el texto actual es el mismo, sí, es exactamente el mismo. No hay ninguna duda de esto. Al punto tal que somos estrictos con las letras y las palabras y los simbolitos y las comas y los puntos y las coronitas de cada letra. Es verdad que hay dudas, sin duda, porque pasaron mucho tiempo, etcétera, etcétera, pero no hay, nadie duda de que es el texto original. No hay ningún cambio en el medio. Todo lo contrario, los cristianos se ocuparon de censurar y cambiar textos generación tras generación. Y hay muchos ejemplos. Sandra dice que está muy preocupada. Sí, es para estar preocupado, pero esa preocupación se tiene que traducir en algo en la práctica, en dar tzedaka, en de estudiar Torah. Gracias, Gustavo. Gracias por el apoyo. Que sea con braja y atzlaja. César, tal vez habría que erradicar el mal y no al pecador, como aconsejó Bruria, correcto. A Mauri, ¿cómo estás? Desde Venezuela. Siento mucha preocupación porque mi país apoya a Irán. Ok, pero ya se van a acabar esos también. Dios mediante, pronto. Eso afecta mucho a la propiedad de Venezuela y el sufrimiento. Pobre Venezuela que tiene que sufrir a este tipo más duro. Ok, gente. ¿De dónde vienen las almas? Pregunta Ernest, es una pregunta que me llevaría una hora a explicar, pero hay un par de videos en el canal sobre las almas de Bnei Noach. De hecho, en la aplicación Bnei Noach, la última actualización agrega un buscador que, por Hashem, gracias a Dios, es muy bueno, muy útil para buscar entre todos los videos del canal. Así que lo recomiendo. Podés buscar ahí alma y pones alma, espacio, Bnei. Y con esto ya te va a salir alma de Bnei Noach o Bnei alma, algo así, o pones alma y te va a salir, Dios mediante, los videos que correspondan. Muy bien, gente. Hoy llegamos hasta acá. Seguimos, Dios mediante, en esta semana que viene con la clase de membresía de los martes. Así que nos estamos viendo. Buena semana para todos.